Hola, hola, ¿qué tal? Estamos al aire, activamos los micrófonos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carta Ciudadana. Hoy, viernes 20 de mayo, se nos va la semana. Nos acompaña María Ignacia Castro y después se va a sumar Erika Muñoz. Y se nos fue la semana, María Ignacia.
Hola, 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 hola. Parece que te quedaste tú pegado o me quedé yo. ¿Andrés?
No, yo te escucho perfecto.
Ah, no, qué bueno, día viernes. A mí tú sabes que los días viernes me
Al
encantan,
fin.
¿ah? Porque por fin, sábado, mañana tengo un asado en Pichilemu, así que voy a ir para Pichilemu, así que estoy feliz. No, y me gusta porque puedo dedicarme, tú sabes que a mí una de las cosas que me gusta mucho, y ahí les cuento a los auditores, porque ahora, como estamos solos, voy a contar un poco de las cosas que yo hago. Me encanta tejer, entonces, y tengo un telar que ahí, el telar María, y hago muchas cosas en telar y me encanta. Entonces, así yo tengo el tiempo para poder seguir, para poder tejer en mi telar el día sábado, el día domingo, me encanta. Te juro que gozo mi telar y mis palillos y el crochet. Tejo siempre como con tres cosas y estoy feliz. Así que para mí el fin de semana es poder dedicarme a las cosas que a mí me gustan. Así que estoy feliz.
Oye, yo conozco varias personas que se dedican a eso y dicen que le relaja mucho ese tipo de. No sé si tú tienes un emprendimiento o es hobby nomás.
Mira, yo una vez les conté a los auditores, pero yo en pandemia, cuando empezó la pandemia, día en marzo, que fue un día 13 de marzo, me acuerdo patente, un día lunes, yo dije, no, yo cómo me voy a quedar encerrada en la casa, porque tampoco sabemos cuánto tiempo, y yo necesito moverme, necesito tener otra actividad. Y fui a una clase de telar, fui a una clase y media, y de ahí me largué con el telar, y te prometo que es cierto que hice una cantidad, vendí muchísimo, fue mi pyme, y por eso que,
Tu pyme.
claro, es un poco mi hobby que me ayuda también de repente a sustentar algunos gastos, pero me encanta, así que le hago al telar nomás apenas pueda. Ahora he estado tejiendo poco porque estoy con mucho terreno, tú cachai que yo estoy haciendo hartas reuniones. Me
Epo.
estoy juntando con gente, con dirigentes, con grupos de vivienda, bueno, con mucha gente. Entonces, estoy abocada mucho a la labor social. Entonces, de verdad que no me da mucho el tiempo. Llego muy cansada, porque para qué andar con cosas, porque trabajo en mi pega y además hago programas de radio entre medio. Entonces, por eso que el tejido lo he dejado un poco solamente para el fin de semana
Oye,
y
María
no puedo
Ignacia,
dedicar.
explícale ahí a los auditores. Bueno, tú estás haciendo como estos conversatorios con mucha gente, ¿no? Sobre el tema constitucional.
Sí.
¿Qué sensaciones te han dejado? ¿Qué te comentan? ¿Cuál es la opinión que tú ves? El pulso, porque es el verdadero pulso de la calle, que es conversar
Sí.
con la gente, con los ciudadanos de a pie, como se les dice.
Mira, en realidad la gente, he tenido de todos los grupos, porque he tenido gente, por ejemplo, grupos de pequeños agricultores que están muy preocupados por el tema del agua, que para ellos que les quiten los derechos de agua y que no, ya no sean el agua unida a la tierra, porque en este momento el agua le da un plus a la tierra porque va directamente unido. Incluso tú cuando vas al banco a pedir un crédito para todos estos temas, tiene un valor diferente el hecho que tu hectárea o tu parcela tenga esa cantidad de agua para poder regar. Porque evidentemente, si tú tienes una parte agrícola, si no tienes cómo echarle agua, estamos fritos. O sea, no hay nada que crezca, sobre todo en este país. Entonces, ahí están muy preocupados por el tema del agua y encuentran que en la nueva convención queda muy abierto, no queda claro, es muy incierto. Y eso cuando las cosas son inciertas, cuando hay una cierta incertidumbre en las personas, esas cosas no, uno prefiere las cosas ciertas. O sea, ¿sabes qué más? Sí, estás enferma y te vas a morir en 3 años más, listo, ya, pero tienes algo más cierto. Pero cuando es una incertidumbre de no saber para dónde va a ir la micro, es cuando la gente dice, no, parece que esto no me gusta mucho. Y eso me he topado con ello. Ayer, por ejemplo, estuve con un grupo de gente que son directores de algunos clubes deportivos de perros galgos, de rodeo, de perros de rodeos del acero, bueno, de mucha gente, o sea, que es de la parte rural, agrícola, y ellos están súper preocupados porque también en el nuevo en el borrador de constitución se puso una palabra que es que los animales son sujetos, son sujetos sintientes. Ya cuando tú elevas a los animales a nivel de sujeto, ya tienen otra característica. Por lo tanto, pudieran perfectamente decir, ¿saben qué más? No se prohíben todas estas cosas que son con animales, todos los deportes que tenemos con animales, que son rodeo, carrera perros galgo, carrera a la chilena, bueno, y miles de otras cosas más. Entonces, ahí ellos se sienten muy, muy vulnerados, en ese, porque para ellos es su vida. Yo que soy, nací y crié en el campo, me crié con los caballos, evidentemente para mí es una cosa tremenda que me digan, ¿saben qué más? De un minuto a otro no va a haber más rodeo, o no vamos a poder criar de una forma. Entonces, de verdad que es como, wow, no. Cuando están esas incertidumbres, es muy
y
complicado.
Eso es un temazo, porque, por ejemplo, lo que pasa mucho, ¿cómo explicas tú, y yo lo veo en mi generación, por ejemplo, y uno mismo personalmente, a veces se cuestiona como este tipo de prácticas? Pero porque quizás yo nunca he estado tan cerca del mundo del rodeo, nunca he estado tan cerca del mundo huaso. Entonces, ¿cómo explican ustedes, por ejemplo, tú que eres una apasionada por este tema, que esto en definitiva daño o no es judicial para el animal? Porque sobre todo me pasa yo con mi círculo de amigos y se ha visto en las nuevas generaciones, como que plantean este tema también de que el sufrimiento del animal, que es muy válido también, pero ¿cómo lo plantean ustedes de esta otra mirada, que es darle vuelta a la tuerca y explicarlo? Porque sí, también ahí hay una pega comunicacional tremenda, que es mostrar este tema. Y saludamos a Alberto Lavé también, que se suma al panel. Entonces, no sé cómo lo plantean ustedes, María Ignacia.
Mira,
hola Andrés, hola María Ignacia.
Hola Alberto, qué gusto. Mira, en el rodeo, primero que nada, hay una cosa que la gente, no mucha gente lo sabe, pero los animales, o sea, el animal, el novillo, se corre solamente una vez en la vida. O sea, no son novillos que, no, porque la gente cree que hay como dos o tres novillos que se corren todo el tiempo, el mismo novillo, y no es así, se corre una vez en la vida. Y lo otro, porque el problema sería es la tajada, ¿verdad? Que primero que nada son atajadas acolchadas, qué sé yo, y todo. Y segundo, cuando hay dos fuerzas, porque si tú pones un caballo que pesa alrededor de 350 o 400 kilos y un animal igual, cuando se juntan las dos fuerzas no hay daño. Al apretar uno con el otro, el daño no existe. O sea,
como un abrazo fuerte.
Sí, es como un abrazo fuerte. Es distinto cuando uno ve ternerito. Claramente ahí hay un daño. Pero cuando hay dos sujetos que son exactamente del mismo tamaño, bueno, pueden haber kilos, un poquito más, un poquito menos, no sé, pero generalmente son 350, 400 kilos, no hay un daño. No existe el daño. Incluso está. Esto está hecho por, o sea, con estudios de expertos que se han dedicado a hacer esto, que hacen, ¿cómo se llama?, el seguimiento de los animales, el seguimiento de todo. Ahora, evidentemente, por ejemplo, si un animal se quiebra, claramente, claro, hay que sacrificar, pero eso pasa también en las carreras de caballo, en el hipódromo. Eso pasa en todas partes, o sea, en el fútbol, exactamente, en todas partes pasa que pueden haber accidentes, obviamente, pero aquí no hay un maltrato, bajo ningún punto de vista. Incluso es más, si tú vieras las pesebreras de donde duermen los caballos, cómo se cuidan, la forma en que se cuidan, tú sabes que aquí en el campo la gente que tiene animales, caballos, animal, lo que sea, oye, gallinas, todo, lo primero que hace en la mañana, antes de tomar desayuno, ya antes de ir a bañarse, ya antes de hacer todo, es ir a darle de comer a sus animales. Eso es lo primero, no existe. Incluso se levantan antes, a las 6, 5, 5 y media, 6 de la mañana, le están dando comida a los pollos, le están dando agua a los caballos, le están dando el pasto a las vacas, si hay que sacar la leche, hay que sacar la leche. O sea, ese es el cuidado que nosotros tenemos con los animales. Los perros son tan nuestros, los perros. Entonces, yo cuando veo que quieren prohibir absolutamente todo, digo, ¿dónde están? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no vienen y viven una semana entera con una familia que tenga toda esta cantidad de animales y vean cómo realmente los cuidan? ¿Cuál es la importancia? Tú sabes que, bueno, yo cuando era chica, mi papá tenía caballo. Y para nosotros lo primero de la casa eran los caballos, o sea, no había otra cosa. Incluso mi papá de repente se gastaba hasta más plata de lo que correspondía por darle la vitamina, por darle el mejor pasto, por traer al veterinario. porque obviamente se tienen que cuidar, son parte de la familia. Entonces, a mí de verdad que no lo entiendo.
Claro, pero ahí María Ignacia Castro, y te hago la última pregunta para que comente también Alberto, que quizás también es un apasionado por este tema, pero también ahí hay que hacer la autocrítica, ¿no? Porque también hay, y se ha visto en reportaje igual, que igual pueden haber ciertos niveles de maltrato, no sé, me imagino el tema del electrochoc. Hace poco salió un reportaje sobre este tema cuando se usaba el electrochoc. Entonces, ustedes, yo te lo pregunto a ti porque yo sé que tú estás dentro del tema, entonces sabes como en todo también hay cosas que a veces se pueden escapar de las manos, entiendo que también hay federaciones sobre este tema, entonces, ¿cómo tratan ese tema cuando se sobrepasa no lo permitido, pero lo que debería ser común o normal en la práctica y ya pasa a una situación más de maltrato, etcétera? ¿Cómo lo manejan ustedes, mira, en la interna también?
Sí, mira, esas cosas yo sé que hace un tiempo se hacían, o sea, que habían algunas, ¿cómo se llama? Eran unas picanas eléctricas que daban como corrientes de electricidad para que los novillos se pararan. Eso se prohibió y está absolutamente prohibido ahora en los rodeos, ¿ya? Por ejemplo, antes, cuando un novillo no se levantaba o no caminaba, uno le podía tomar la cola y doblarle la cola. Ahora eso está prohibido. Antes uno le podía poner una espuela o le podía poner un latigazo. Ahora todo eso se prohibió. Ahora está todo reglamentado, absolutamente todo. Incluso es más, si una persona comete alguna de estas cosas dentro de la media luna, se va, ¿cómo se llama? Se suspende y no pueden correr más. O sea, aquí está, pero absolutamente normal. Incluso es más, ahora, por lo menos en el rodeo, en el campeonato nacional, se les hace test de droga hasta a los animales. Se les hace cada vez que corren, a los mismos jinetes, todo. Ahora está muy, muy reglamentado. Igual que una federación de fútbol, que tienen millones de reglamentos, acá exactamente lo mismo. Entonces, cada vez se ha ido creciendo, porque evidentemente hace 20, 30 años atrás, claro, quizás había muchas cosas que uno ni siquiera los miraba, como que no se daba cuenta o no era tan importante. Claro, a medida que hemos ido evolucionando nos damos cuenta que hay cosas que sí se hacían mal y por eso mismo se han ido cambiando. Y los reglamentos son estrictísimos. Las mismas vacunas que tienen que estar al día los animales, tienen que estar todo online. O sea, de verdad que cada vez se ha ido mejorando muchísimo más para que este deporte sea un deporte que ojalá mucha gente lo practique. Además que créeme que es el segundo deporte que más se practica en el país, el segundo deporte, y eso no es menor, el segundo deporte, imagínate lo que es, primero el fútbol y después el rodeo, o sea, es mucha la gente que hay detrás, y mucha gente que ama a sus caballos, ama a sus animales, y eso es muy lindo cuando lo transmite. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, en el último campeonato nacional, que el campeonato se lo ganó, ¿cómo se llama?, uno de los convencionales, Alfredo Moreno, la emoción que hablaba de sus yeguas, o sea, sus yeguas que le habían dado este premio, la emoción que tú ves en las personas cuando son animales que los crían ellos, que los trabajan ellos, el animal, el caballo tiene un sentimiento muy cercano con los seres humanos, cuando tú tienes una cercanía con los animales, uno se transmite muchas cosas, yo por lo menos a mí me pasa, entonces cuando él hablaba así con esa emoción de que sus yeguas fueron las campeonas porque la ayudaron, porque las vieron desde chica, las criaron, es muy emocionante. Entonces yo de verdad que no, me cuesta mucho pensar en que esto ya no pudiera existir, porque yo creo que me muero yo antes que los animales.
Alberto Lavé.
A ver, varias cosas. Bueno, primero que nada, saludarlo a todos, saludar al público, como son las cosas de la vida, tú acabas de mencionar al convencional Alfredo Moreno, yo acabo de estar hace una hora atrás con él, con Alfredo Moreno.
Ah, mira.
Sí, es curioso, así son las cosas de la vida conversando. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que evidentemente no se debe abusar de un animal, no se debe hacer sufrir a un animal, como tampoco, y mucho más, aún a un ser humano. Y por supuesto que tiene que haber reglamentos y reglas para los deportes, todo. Y lo mismo que es andar a caballo. Andar a caballo, uno puede hacer pedazo a un animal o puede andar bien a caballo. Cuando uno sube a caballo, ¿no es cierto?, sube un cerro a caballo, el caballo llega entero sudado, bueno, sería ridículo que yo me subiera el caballo sobre mi espalda y yo llegara entero transpirado. Sería una cosa absurda, que es más o menos lo que algunos pueden pretender, ¿no es cierto?, por el cuidado del animal. Uno, el caballo es un animal que desde siempre ha transportado al hombre, y para eso ha servido. Antes no había autobús, señores, y ni siquiera bicicleta en alguna época, sino que en qué se movía la gente, o a pie o a caballo. Así es. Y incluso para la guerra, incluso para los transportes, para todo. Por su parte, llegó el tema que nos preocupa de los animales, pero no, ¿por qué estamos tratando de prohibir este tipo de deporte, que además es un deporte nacional, que tiene mucha trayectoria y, como bien decía Marina, es el segundo más importante de Chile, y que afecta a miles, y les da lo mismo a los que legislan, afectar a todas esas personas, que no solo afecta el deporte, afecta todo lo que es una economía y una industria en el sentido, ¿no es cierto?, de los productos, de las monturas, de los cueros, de la alimentación, de la tenencia, de las pesebreras, como bien decía, ¿no es cierto? Es todo un mundo que uno no puede decir, este mundo lo acabo porque se me ocurre, ¿no es cierto?, que ahora no se puede abusar de los caballos por el hecho de andar a caballo, o de, incluso de ir un rodeo. Y con respecto a los novillos, ¿no es cierto?, bueno, cuando se topea, el novillo tampoco se topea para hacer pedazo al novillo, se topea simplemente para pararlo en la tajada del rodeo, y de alguna manera hay, como muy bien explicaba la Manuela Ignacia, ¿no es cierto?, hay un cuerpo a cuerpo entre dos animales. Pero no les preocupa a esas mismas personas, no les preocupa para nada el box, que es dos hombres sacándose con todo cariño la cresta. Sí, pues señores, de eso se trata. No les preocupa tampoco el rugby, que uno pudiera decir un deporte, ¿no es cierto?, tan brusco, qué sé yo, y tantos otros deportes, ¿no es cierto?, y sobre todo el box, vuelvo al box. ¿Por qué aquí en Chile se eliminaron las peleas de gallo? Ya hace muchísimos, muchísimos años, ¿no es cierto?, más de un siglo, y sin embargo no se han eliminado las peleas de gallo, pero no las peleas de gallo, de gallo animal, ¿no es cierto?, de gallo ave, y no del gallo humano, no del ser humano.
Sí,
y se sigue... ahí Alberto, para plantear el contrapunto, claro, el tema del rugby, del box, etcétera, uno de los argumentos que grimen es que, claro, eso es consentido, o sea, la persona que se sube a un ring es porque quiere subirse al ring y quiere pegarle al otro y sabe que
no siempre, no siempre lo hay por necesidad, porque no tiene otra forma de actuar, porque entendámonos, ¿no es cierto? Muchas veces te dice, no, este pobre roba porque por necesidad. Bueno, el otro boxea por necesidad. La prostitución a veces es por necesidad, lamentablemente. Por lo tanto, no necesariamente es voluntario. Y por otro lado, aunque sea voluntario, oye, las peleas de gallo son voluntarias, no cuando las ponen en un ruedo. Pero yo he conocido gallos de pelea, gallos ingleses y de pelea, en el campo, y no podían estar juntos, juntar dos gallos de pelea, porque de todas maneras se iban a ir a enfrentar. Sí. Incluso más, el gallo pelea normalmente se iba a ir a enfrentar un gallo castellano. El gallo castellano, un gallo grande, chileno, por decirlo así, acampado de la tierra propia nuestra, qué sé yo. Y el gallo, siendo más delgado, más flaco, todo el asunto, el gallo inglés, el gallo de pelea, de todas maneras le iba a sacar... Pero la mugre del gallo castellano, lo dejan hecho pedazos, coloreando todo. Y si tú enfrentas, si tú dejas dos gallos, y no solo gallos, hablando de los novillos, tú pon a dos toros en un pochero, se van a enfrentar de todas maneras. Yo lo he visto, yo soy de campo, sí, entonces sí. Se sacan la mugre y terminan llorando, llorando de verdad. Y de repente manconado así, hasta, y de repente hay uno que ganó y el otro se va llorando de verdad, porque son cuestiones de los animales. Nosotros también tenemos mucha cuestión animal propia, si somos animales, los seres humanos también, pues, tenemos parte animal. Y en definitiva, es cierto que nos podemos enfrentar, es cierto que podemos llevar a unos pobres novillos, ¿no es cierto?, a un corral y a la media luna para que los atajen, pero nadie los está haciendo pedazos, nadie los está haciendo necesariamente sufrir, y sobre todo es una carrera para allá, una carrera para allá, una carrera para acá, y se acabó, y después al pretil se fueron. Y cierto que hay una topeadora, pero sí, oye, es como a uno de repente le pegan un abrazo más fuerte nomás, o cualquier apretón, no sé, en el metro, todo, que puede ser peor todavía que lo que le pase a un novillo en la media luna. Entonces yo estoy de acuerdo que se regule, que se controle, sin ninguna duda. Pero si es que lo peor de todo es andar prohibiendo. ¿Y sabes por qué lo peor de todo es andar prohibiendo? Porque eso es totalmente totalitario. Eso va en contra de la voluntad del ser humano. Si yo incluso quiero abusar de un animal, obviamente no tengo derecho a hacerlo, y podré hacerlo, pero se podría ser sancionado. Evidentemente podría ser sancionado. Pero lo que no puedo hacer, evidentemente, ¿no es cierto?, salvo que sea un bruto, o a un enfermo, tratar de abusar de un animal, como tampoco las personas, mucho menos, por supuesto. Pero hay defensas para eso. Pero no por eso prohibir cosas, porque al hombre nos están prohibiendo de todo. Bueno, desde la salud privada, la educación privada, educar a nuestros hijos, los fondos de pensiones nuestros y tanta otra cosa. Esto es una prohibición más. Si esta constitución de la convención es absolutamente totalitaria y la gente no dice las cosas de esa manera. Entonces, claro, que te quieran prohibir un deporte porque se le ocurrió a un grupito selecto, para que estamos con cosas, no son una gran mayoría, ni muchísimo menos, serán una mayoría de la convención, porque una convención además dirigida y manejada, además inconstitucional, porque la regulación, las normas que la rigen, no daban para tener escaños reservados, y tenemos escaños reservados, los mismos escaños reservados que a ellos les molestaban antes. O sea, es toda una cosa turbia que nos lleva a decir pobres animales, cuando no, señores, pobres seres humanos, pobres chilenos, es lo que nos están dejando, es lo que estamos quedando. Eso es mucho peor.
Claro,
eso es muchísimo más grave.
Ahí Alberto y María Ignacia, ustedes plantean como esta prohibición del rodeo, y comentarle a nuestros auditores también, que cómo esto puede llegar a ser tal con lo que está en el borrador de la nueva constitución. Que al final lo que está en el borrador de la nueva constitución es el reconocimiento a los animales como seres sintientes y con el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Entonces, yo creo, ¿cómo esa frase puede llevar a se prohíbe el rodeo?
Por la bajada siempre de estas normas. ¿Dónde está la bajada? Si lo mismo que te dicen del derecho a propiedad. Si esta cosa, además, es hipócrita. En el derecho a propiedad te dicen, se protege el derecho a propiedad. Pero luego te dicen que podrá ser expropiado, que hoy día también puede ser expropiado. Pero hay determinadas regulaciones, limitaciones para el legislador para expropiar y para el Estado para expropiar, que te las protege la Constitución de hoy día actual. Y en cambio ahora en la Constitución nueva que propone la Convención, la bajada del derecho a propiedad, cuando te dicen respeta el derecho a propiedad, protege el derecho a propiedad, te pueden expropiar cuando quieren. La autoridad puede decir cómo y cuándo. La autoridad puede decirte cómo se paga un precio justo. Entonces te dice, pero si se habla de un precio justo, del precio mercado. No, señores, ¿por qué entonces si dicen, seamos claros, si usted dice que precio justo igual que el mercado, diga precio de mercado? No, dicen precio justo, ¿por qué? Porque lo va a determinar ¿quién? Una autoridad. Y lo va a determinar una autoridad con respecto a lo que se estime en su momento y cómo se va a pagar además ese precio justo. La forma de pago también lo determina la autoridad. En cambio ahora no, te tienen que expropiar y pagarte incluso antes de la toma de posesión de tu propiedad, porque eso te respeta tu derecho. En cambio después va a pasar como pasaba antes por lo demás la Constitución de 1980, después modificada 2005, la última. Pero en definitiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que te pueden decir, le pago con bonos a 30 años del fisco. Es lo mismo que no pagarte. Es una burla al final del día. Y el derecho a propiedad te lo restringen en que tú no puedas decidir tener salud privada. Eso es tu derecho a propiedad, viejo. Que no puedas decidir tener educación privada para tus hijos. Derecho a propiedad también. Los derechos también son derechos de propiedad de uno. Al final es absolutamente totalitario que te impongan este tipo de cosas, de prohibirte un rodeo, de exigirte, ¿no es cierto?, determinadas, ¿cómo se llama?, de darte como un derecho ilusorio. Fíjate que incluso más respecto de las propiedades, ahora que están pretendiendo en la convención, de que tú tengas el Estado tenga participación en el aumento de valor que tenga la propiedad privada por las acciones del Estado. Supongamos, y que la gente lo entienda. Usted, señor, tiene una casa más o menos cerca del metro. ¿Qué significa cerca del metro también? Puede ser al lado, puede ser una cuadra, dos cuadras, cinco cuadras, diez cuadras, etc. Entonces, claro, llegó el metro y mejoró la conectividad del barrio. Entonces, después, si se aprueba esto, el Estado va a decir su casa que valía 100 millones, ahora vale 150, pero esos 150, la mitad es suya y la mitad es del Estado. Cuando usted quiera vender, a ver, ¿de qué significa?
¿Por qué eso? Eso no lo había escuchado. ¿Por qué eso?
Porque si el Estado pasa a tener parte del mayor valor de las propiedades en aquellas materias o cuestiones que el Estado haya hecho cierta plusvalía, le haya hecho ganar, ¿no es cierto? Aquello, el Estado en definitiva, al tener valor, puede tener valor de las propiedades aledañas a eso, las propiedades de una carretera nueva, las cercanas a la carretera nueva, etc. Yo fíjate que puedo estar de acuerdo, y lo he pensado siempre, porque yo estoy aquí, no todo es criticar, ni mucho menos, es aportar, y aportemos para bien. Yo de repente he pensado que sí, cuando se hace, por ejemplo, una carretera, o cuando se le aprueba un loteo a alguien para un condominio, y entonces él que tenía una propiedad que valía X, ¿no es cierto?, una propiedad rural, y ahora pasó a ser una propiedad agrícola, ¿no?, y pasó a ser ahora una propiedad urbana, ahí sí puede ser que en ese mayor valor se haya que pagarle algo al Estado porque el Estado te lo permitió. Ok, yo podría aceptar una cosa así como algo justo, una parte. Pero cuidado, cuando esto no se establece sino que para esas cosas, sino que se establecen derechos genéricos, como el derecho a la vivienda, una vivienda digna y justa para todos. Pero no se dice cómo. Si las cosas no solo hay que decir en las leyes, en las constituciones, lo que hay que hacer, hay que decir cómo hay que hacer, por lo menos genéricamente, porque después vienen las leyes, evidentemente, que tienen que indicar. Sí, pero al menos el marco regulatorio general, para los efectos de que en ese cómo no se diga que la casa digna y justa puede ser que te metan gente en tu casa, o en tu casa de la playa, o en tu casa privada, ¿no es cierto?, en tu segunda casa, etcétera. Porque claro, no le van a decir, no, que este señor tiene derecho a una vivienda justa. Bueno, pero que se preocupe el Estado de ello y no que lo hagan en tu casa. Entonces, esta bajada de constitución, porque tú preguntas respecto a lo animal, ¿cómo si se protegen los animales, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿cómo es posible que lleguemos a este análisis posterior? Porque depende también, ¿no es cierto?, cómo venga el análisis. Si el animal tiene derecho precisamente a una vida sana, justa, dejamos que se le respete. En definitiva, yo a lo mejor no me puedo ni montar arriba de un caballo. O sea, a lo mejor me ven arriba de un caballo,
bueno,
se acaba Quasimodo, se acaba el rodeo, se acaban las carreras de caballo y todo, se acaban los coches y se acaba el que yo a lo mejor pueda andar a caballo. Porque a lo mejor van a decir, chuta, este caballero además está gordo, ¿no es cierto?, el tremendo peso para el animal, maltrato animal. Señores.
Oye, no, espérate, y una de las cosas que me dijo uno de los dirigentes, que estuvo, no me acuerdo quién fue el que me lo dijo, me dijo, y bueno, y si ahora esto de matar, yo tengo un frigorífico, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Tengo que matar los animales para comer carne o para venderla? ¿Cómo lo voy a hacer? Chuta.
No, y claro, no para comer carne, sino que para que coma carne todo Chile, todo el pueblo.
Por eso, ¿cómo, sí, cómo lo hacemos? Me dijo. Entonces,
no, claro, pueden matar animales a lo mejor.
Es que claro, esa es una de las cosas que yo decía en otro programa de radio, que esas incertidumbres que hay, porque son incertidumbres, a la gente no les gusta. No les gusta tener incertidumbres en las cosas. Uno quiere tener certezas, no incertidumbre. Voy a tener mi casa, pero la casa va a ser mía, punto. Exacto. Pero esto que sí, que no, que quizás, que tal vez, esas cosas cuando son inciertas es cuando se producen los problemas. Es lo que yo creo. Yo soy muy poco jurídica porque no lo sé, pero...
No, es que es así, por lo que me hace toda razón.
Ya, porque es lo que me dice la gente, me dijo, esta incertidumbre tanto de que va a ser o no va a ser, nos van a quitar los fondos o no nos van a quitar los fondos, nos van a... Entonces,
los esas van a quitar.
Cosas son, claro, pero esas son las cosas que la gente la tienen muy complicada.
Es que no es que haya incertidumbre, los van a quitar.
También, hay también, Alberto y María Ignacia, igual se conjuga un poco quizás la interpretación que le da Alberto, en este caso, que le da María Ignacia a lo que está escrito, porque... claro, plantear, no vamos a poder comer más carne porque no se van a poder matar animales, quizás no caemos un poco en la caricaturización del artículo o del argumento o del debate cuando se plantean como estos puntos de vista tan extremos, porque también uno cuando lee la Constitución del 80 podría hacer miles de interpretaciones que en la práctica no son tal, por ejemplo con la expropiación, por ejemplo con la propiedad, pero que al final nosotros sabemos que vivimos, que estamos en un régimen democrático y que, mira...
Está quizás, terminando.
Pues, no, bueno, es tu interpretación, con Alberto, pero... Y ayer debatíamos harto con María Ignacia, que está también en el programa, sobre el tema de las interpretaciones.
Es que más que interpretaciones, son realidades. Cuando a ti te dicen que vas a tener un país plurinacional, que en primer lugar también es inconstitucional... porque la convención no fue aprobada para cambiar el país y para cambiar la estructura. Al contrario, se dice que tiene que respetar que Chile es una república. Se dicen las normas de la constitución, de restablecimiento de la convención. Y sin embargo, ahora estamos con que ellos inventaron un cuento de un país plurinacional y que nadie sabe, o ellos, salvo ellos, de qué se trata. Yo sé de qué se trata. Se trata de destruir precisamente la nación, de destruir el Estado, y destruir las autoridades. Y en definitiva, si después de eso tenemos que se elimina un Senado y una Cámara plurinacional de partida, una Cámara única, que en la cual va a depender de las mayorías, que hay que tener presente que las mayorías siempre son circunstanciales. Y esta gente de la convención tenga que tener presente que ellos son mayoría hoy día en la convención. Y pueden ser mayoría incluso si se aprueba, ¿no es cierto? Pueden ser mayoría si se aprueba, pero eso no necesariamente va a ser una mayoría permanente. Y si esto llega a ser un desaguisado, un desastre, lamentablemente cada día más se oye, y con, lo digo con temor, no estoy siendo ni terrorista, ni estoy diciendo nada, ¿no es cierto?, que es una interpretación, tú oyes a mucha gente que habla, esto nos lleva a un enfrentamiento, una guerra civil, Dios quiera que no, por de pronto, pero aquí voy, que en definitiva te están desarmando el Estado, están generando autoridades de ellos, ¿de quiénes? De las autoridades políticas, en definitiva, y no le están entregando a la gente. Si esto es para, esto se hizo para más derecho a la gente, proteger a la gente, y aquí lo que se está protegiendo es fundamentalmente más autoridades regionales, de un costo que van a ser carísimo, ¿no es cierto? ¿Y quién lo va a pagar? La gente, a través de los impuestos, evidentemente. Y la gente dice, es que yo no pago impuestos, señor, usted paga 19% de IVA en todo lo que compra. Así que es carísimo, usted gasta 100 mil pesos y 19 mil van al Estado. Entonces, la gente tiene que entender eso, que les afecta, y entonces no es una interpretación, es lo que va a pasar si se aprueba. Oye, de partida justicia distinta. O sea, tú te enredas en cualquier circunstancia con una persona de pueblo originario, que no todos son pueblo originario, los mapuches no son pueblo originario de Chile, eso es histórico. Eso es así. Y sin embargo, han hecho esa mentira, esa falsedad, esa patraña, y nos tienen metido en aquello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te enredas con una persona de pueblo originario, ¿y qué? ¿Te va a juzgar quién? ¿Cuál va a ser el tribunal? Porque hoy día, por ejemplo, que hay algunas jurisdicciones especiales, como las jurisdicciones con los militares, tú sabes, porque están las reglas claras, que si te enredas con un militar en determinadas situaciones que están establecidas, el militar va a ser juzgado por la justicia militar. Tú no vas a ser juzgado por la justicia militar en general, porque no eres militar. Va a ser juzgado por la justicia ordinaria, porque si no, la justicia militar probablemente no tendría ninguna opción. Apliquemos eso a la justicia indígena, a la justicia que pretenden. Te enredas con un indígena, a ver, viejo, vas a ir preso, vas a perder el juicio de todas maneras. ¿Y qué opción tiene? Entonces están haciendo una división de odio entre los chilenos que no existía. Se acaba la democracia. La democracia, por de pronto, se acabó antes. Se acabó en que hay una repartija de cargos preferenciales, ¿no es cierto?, y de escaños en la convención. Si eso no hubiera sido, y que no fue así las normas que regularon la designación de la convención, por lo tanto, eso es inconstitucional, en mi opinión. Pero si no hubiera sido así, no hubieran tenido más de los dos tercios, y hubiera existido un tercio de rechazo a muchas normas, y estaríamos en un proceso democrático. No estamos en un proceso democrático. La democracia en Chile se acabó hace rato.
Pero ahí, Alberto, te hago también nuevamente el contrapunto, y te lo digo con el mayor de los respetos, y quizás
obvio que sí.
Porque quizás tú también lo creas así, que cuando te escucho me pasa que pienso que si se aprueba la nueva constitución, con todos sus defectos que tú puedes verle, con todos los defectos que le puede ver María Ignacia, etcétera, los auditores que nos están escuchando, y también con todas sus virtudes, que legítimamente también puede tener, prácticamente como que se va a derrumbar el país, o se va a incendiar el país, como con un tono catastrofista.
Yo espero en Dios que no.
Que también me pasa con el otro lado, que son como los utópicos que creen que vamos a ser Finlandia el día después que se apruebe. Entonces, ¿no habrá un término medio en el que esta constitución se pueda, si se llega a aprobar o si se llega a rechazar, ya sea la constitución actual o la constitución que la ciudadanía podría aprobar en el plebiscito, se pueda mejorar y no caigamos en este tono catastrofista o en este tono utópico?
Andrés, yo no estoy en un tono catastrofista, estoy en un tono de que si tú lees la constitución de la convención, se acabó el derecho a propiedad. Es un hecho. Se acabó el derecho a la salud privada. Se acabó el derecho a la educación privada. Se acaba el derecho, ¿no es cierto?, a educar a los hijos. Se acaba el derecho a tener una justicia igualitaria para todos los chilenos. Pero si eso es así, se acaba la seguridad pública, por lo tanto, y la seguridad, la certeza de tu poder, qué sé yo, vivir en un país libre y tranquilo. Eso es un hecho. Si tú lees las normas, no puedes llegar a una conclusión distinta. Te van a intentar vender, pero si el derecho a propiedad está, sí señor, pero usted puede hacer lo que quiera con el derecho a propiedad, por lo tanto, no es verdad. Etcétera, etcétera. Se van a acabar los fondos de pensiones, eso no cabe ninguna duda. Entonces, lamentablemente, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a una rebelión de la gente, una rebeldía de la gente en algún minuto. Y eso es lo dramático. Yo no quiero que pase. Yo quiero que eso se evite. Y la convención tuvo no solo la oportunidad, tuvo el deber, tuvo el encargo del pueblo de hacer eso y no lo hizo. Y entonces, sí, yo creo que tiene que haber. No, evidentemente, quiero que haya cambios. Yo soy pro cambios y cambios, ¿no es cierto? Y no que volvamos a la constitución actual. No, porque la constitución actual está sobrepasada por distintas razones. Algunos la quieren defender, da lo mismo. Está sobrepasada porque la gente no sabe siquiera qué es lo que le puede defender. Fíjate que incluso se va a acabar el recurso de protección, se va a acabar, no sé si el recurso de amparo va a quedar vigente con la nueva constitución y todo. Entonces realmente vamos a quedar desprotegidos como seres humanos, como personas, ¿ante quién? Ante el Estado. Y cuando tú quedas desprotegido ante el Estado, quedas desprotegido ante las autoridades del Estado. ¿Y quiénes son esas? Las que llegan a un gobierno determinado en algún momento, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, como pasa en Cuba, como pasó en Chile en el gobierno del presidente Allende. Si eso era así, te expropiaban las empresas porque no hay derecho a propiedad. Pero si no, solo te pueden expropiar tu casa. Cuando no hay derecho a propiedad, te pueden expropiar la empresa, y la empresa, ya han dicho, ¿no es cierto?, porque va a depender, ¿no es cierto?, ciertas circunstancias que también están en la convención. O sea, el riesgo es total. Esto no es ser, ¿no es cierto?, negativo, aunque, claro, el que lo escucha diría, pero ustedes son algunas cosas negativas, ¿no es cierto?, no es ser catastrofista. Señores, léanse la convención. Si esto es como si alguien te dijera, señor, si usted mañana sale en auto, yo le paso un parte. Yo voy a lo leo, digo, pero ¿cómo? Esto no tiene ningún sentido. Voy a salir en el auto, me van a sacar un parte, porque está escrito. Si esto no es ser catastrofista. Está en la constitución de la convención, que curiosamente además, fíjate que el día que salió el primer borrador, se entregaron textos impresos con color y todo el asunto. Curioso, ¿no? ¿De dónde estaban? ¿Cómo tan rápido? Nunca en Chile hay tan. Y no solo eso, el ministro George Jackson entregó un set enorme de artículos transitorios de cómo tenía que ejecutarse esto. Señores, por favor, si esto está programado de otros lados y desde antes, esto es para terminar no solo con el sistema económico que había en Chile, o que había prácticamente ya, sino que también con el sistema democrático que había en Chile. Y de hecho, en las cámaras, estas propuestas regionales, las cámaras y la unicameral, también hay escaños reservados. Entonces, ¿y por qué puede haber escaños reservados para los indígenas o para los pueblos originarios? ¿Y por qué no escaños reservados para los inmigrantes, por ejemplo? ¿O por qué no para los gordos, para los flacos, para los rubios, para los profesionales, para los técnicos, para los obreros, para los trabajadores? Señores, estamos dividiendo el país. Esto no es ser catastrofista. Esto es leer y saber de qué se trata. Si no era ser catastrofista cuando uno leía, ¿no es cierto?, las normas del nazismo. Era un desastre. Íbamos a un crimen. Alemania fue un crimen en razón de eso. Esto es bastante parecido.
A esta hora con María Ignacia Castro. Alberto, ¿la ve, María Ignacia?
No, que a mí una de las cosas que, porque yo me la estoy leyendo, Alberto, y la verdad que no me ha sido fácil, porque primero que nada no soy abogado, entonces hay muchas cosas que me salen complicadas.
Obvio, lo entiendo. Le sale complicado a uno que abogado, imagínate al gente que no abogado.
No, a mí hay cosas que me salen complicadas porque no las entiendo, y porque además tiene muchas cosas, el borrador, que habla de un tema y después como 5 hojas más para abajo habla del mismo tema y como que lo plantea como de otra forma. Bueno, no sé si es que yo estoy mal, pero un poco lo veo así. Pero lo que sí a mí me llamó la atención y dije, ¡ay, qué terrible! Esto como que nos estuvieran dividiendo. Es como que nos están dividiendo sin tener. Traté de dejar al lado todas mis aprensiones. Dije, voy a leer así, pero sin, para realmente entender. Y me di cuenta que hay una cantidad de divisiones. Hay una cantidad de estamentos, ¿cómo se llama? Estatales, digamos, asambleas de esto, asambleas, hasta las juntas de vecinos van a poder influir en los proyectos que se puedan hacer de repente en una región. Si la junta de vecinos, entonces yo dije, wow, nos vamos a convertir en unos burócratas de mierda, que finalmente hay que preguntarle a todo el mundo si es que la cuestión va o no va. Y eso yo lo encuentro mucho, muy, muy complicado, porque ¿cómo hacemos que el país crezca si le ponemos trabas a todo? Yo, eso es lo que yo leí, quizás estoy súper equivocada, pero eso fue lo que fui leyendo.
No, es así. Y no está siendo, y no está siendo terrorista ni catastrófica ni nada, estás leyendo y estás entendiendo. Sí, es que, lo demás, claro, es que no le interesa que el país crezca.
Incluso no, si tú quieres hacer una casa, por ejemplo, en algún terreno que sea, que esté dentro del territorio indígena o de los pueblos originarios, también tienen que ir a consulta y ellos pueden decidir si sí o si no. Entonces yo dije, claro, wow, esto sí que se nos va a poner complicado. Claro, esto sí que se nos va a poner complicado. ¿Cómo lo vamos a hacer para lo que ya está o para lo que viene? Imagínate, Alberto, que ahora estamos con esto de poner mucha energía renovable, los eólicos, qué sé yo, y claramente eso afecta, porque esas cuestiones grandes, ¿cómo se llama? Esos aspersores molestan, ¿no? O sea, meten ruido, qué sé yo, y todo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a...? Cuando son hay partes que, por ejemplo, en el norte, toda la parte del desierto, que tiene mucho, ¿cómo se llama? Todo el tema de los ¿cómo se llama? De los vientos, todo, para mover estos molinos, qué sé yo. Y si no les gusta a la gente que vivía ahí, o los que son supuestamente, entre comillas, pueblos originarios, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo hacemos para poder seguir creciendo como país y fomentando la inversión y fomentando las inversiones de los extranjeros, el crecimiento de las empresas? ¿Cómo lo hacemos? Yo de verdad que dije, aquí hay algo que me falta, aquí hay algo que no entiendo de toda esta cosa que me están entregando.
Oye, yo creo que la constitución como la propone es infuncionable, no funciona, sí. Y eso nos lleva lamentablemente a tener que, no sé, buscar, porque hay gente que ha dicho, ya, aprobemos cualquier cosa y después lo vamos arreglando. No se trata de eso.
No, pues eso, porque es lo
hay cosas que pueden
puede
ser inarreglables, evidente, cosas que pueden ser no solo inarreglables, sino que si tú le das esta autoridad inmensa al Estado, imagínate, ¿no es cierto?, que después de esto viene la elección de la única Cámara de Diputados, que partidas son mucho más que los de ahora, cuando están menos. O sea, el pueblo tiene que saber esas cosas, la gente tiene que saber esas cosas, son mucho más diputados. Imagínate que hubiera, ¿no es cierto?, arrasar a la izquierda de nuevo. O que tuviera simplemente mayoría, por un voto, y empiezan a aplicar todo lo que ellos pretenden y creen respecto del derecho a propiedad, precisamente, ¿eh? Y te pueden expropiar tu casa, que te pueden expropiar tu empresa, que te pueden expropiar tu trabajo, cuando además hay que tener presente que en razón de la pandemia, mucha gente que era empleado, de empresa, que eran trabajadores de empresa, pasaron a ser pequeños empresarios. Porque empezaron, no sé, en virtud de estar en su casa y trabajar, empezaron a generar distintas propuestas de hacer un alimento chico, de hacer esto, de hacer un montón de cosas, o de prestar ellos el servicio directo en vez de ser empleado o trabajador de un restaurante que los contrataba, de una parcela que los contrataba, de esto, darle servicio. Entonces ha generado un montón de emprendimiento porque al ser humano le interesa a cada uno y somos libres de emprender. Y eso en la nueva constitución está en riesgo. Y qué siento, no, y cosa leer la constitución, la propuesta.
Oye, hablábamos del tema más relevante, por supuesto, que el contenido del borrador de texto constitucional, y que lo hemos venido hablando acá en el programa durante toda la semana, porque es la noticia que marcó la agenda esta semana con sus diversos artículos, los 499, y el contenido, y también todo el debate que se ha generado en torno a esto. Pero también los quiero llevar a algo que marcó la agenda esta semana, y que no se nos quede en el tintero, que tiene que ver con la decisión del presidente Boric de no presentar una querella contra Héctor Yaitul, el líder de la CAM, que hizo un llamado, abro comillas, a organizar una resistencia armada en la zona sur. Ahí el presidente dijo, y vuelvo a abrir comillas, nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley, pero nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones. No sé qué te parecen a ti, Alberto, las declaraciones del presidente Boric, y si efectivamente el gobierno debería perseguir ideas o declaraciones como las de este calibre, que fueron las dichas por Héctor Yaitul, de organizar una resistencia armada en la zona sur.
A ver, yo creo que ahí el presidente se equivoca gravemente, incluso creo que podría haber una acusación constitucional por abandono de deberes, porque el presidente de la República tiene el deber, precisamente uno de los más grandes deberes, es de proteger la patria, y de proteger el país y de protegernos a todos los chilenos, a los ciudadanos, si no creen en la marcha, por último, de defender a los ciudadanos, de ataques tanto internos como externos. Y si una persona dentro de Chile, que además se cree no chileno, se cree de una etnia, según él, y no se cree chileno, y no cree en Chile, no cree en el país de Chile, le declara o dice que está dispuesto a declararle la guerra al Estado de Chile, a la nación de Chile, al pueblo de Chile, el presidente de la República, en mi opinión, tiene no solo el deber de querellarse, tiene el deber de tomar medidas de defensa de aquello, e incluso más, del uso de las Fuerzas Armadas en contra de quien está amenazando la patria. ¿Qué pasaría si esas declaraciones las hubiera hecho un ente o una persona desde Bolivia, desde Perú, desde Argentina, por hablar de nuestros vecinos? No hablar, ¿no es cierto?, si le pusiera Ucrania, Estados Unidos con respecto a Chile o Brasil. Alguno de nuestros vecinos. ¿No sería también que el gobierno y el presidente de la República tendría el deber de protegerse, de analizar qué ver, cómo defenderse, e incluso, si es necesario, de atacar, porque el ataque normalmente, ¿no es cierto?, es una buena defensa? Y por de pronto hacer las denuncias o las acciones ante los tribunales internacionales en aquel caso. ¿Por qué en este caso no los hace y renuncia? No, señores, a un derecho. El presidente de la República no tiene ese derecho, no tiene esa facultad. Tiene el deber, tiene la atribución y tiene la obligación. Y está renunciando a una obligación. Y en mi opinión, si renuncia a una obligación, creo que podría ser objeto de una acusación constitucional. No lo he estudiado, no soy constitucionalista, pero entiendo, ¿no es cierto?, de estas cosas, y creo que es un abandono de deberes. Y sobre todo un abandono de deberes en algo que es muy grave. Porque si alguien dijera, alguien se pasó una luz roja, ya no lo vamos a multar, ¿no es cierto? Ok, no pasa nada. Pero si un señor le está declarando la guerra a Chile, porque esa es la realidad, ¿no? Las declaraciones de él son, eso es, pues, nos está declarando la guerra a todos los chilenos. Y nosotros nos sentimos un poquito lejos porque estamos acá en Santiago, ¿no es cierto?, hablando en este minuto. Pero hay gente de ahí, hay gente del lugar que ya tienen la guerra con ellos, ya la tienen. Y la sufren permanentemente. Y el Estado, no solo en este gobierno, también en el anterior y en anteriores, ha renunciado, en mi opinión, cobardemente y haciendo abandono de deberes. También los presidentes anteriores han renunciado en hacer y cumplir los deberes que le corresponden para darle seguridad a las personas en todos los lugares del país. Y en este caso, con esa declaración de esta persona, evidentemente tienen que tomar, no solo de querellarse, tomar las medidas pertinentes, y si no, hace abandono de deberes, en mi opinión.
María Ignacia Castro.
Sí, yo concuerdo, ahí concuerdo, pero absolutamente con Alberto, porque yo creo que es grave, o sea, de verdad que es muy grave, si te están diciendo que van a tomar las armas.
Pero evidente.
Van a tomar las armas, o sea, es de verdad declarar la guerra, y cómo es posible que no se querellen, o no se haga una investigación, o algo, pero decir que no se van a querellar porque ellos no van en contra
no de
la idea, o de la idea y de las declaraciones, o sea, si es como...
Es amenaza, por eso, no idea y declaración, es amenaza.
Pero ahí, yo planteo también que en cuanto ayuda, más que en el acto que... Y yo creo que Alberto ahí va a coincidir en el acto que tiene que tener el presidente, obviamente, de querellarse contra estos hechos, pero... ¿Qué pasa si tomamos acciones más allá? Yo creo que también el presidente y el gobierno tampoco quieren un río de sangre en la Araucanía, en la macrozona sur.
Yo tampoco.
En la macrozona sur. Entonces, ¿cómo se conjugan estas dos cosas al final? Porque si se está amenazando con organizar una resistencia armada por un lado, y por el otro lado se van a utilizar las armas, la fuerza del Estado, del gobierno, para atacar esta resistencia, al final vamos a caer en una guerra civil.
Lamentablemente. Pero Andrés, mira, yo te digo lo siguiente. A mí me vienen a cobrar impuestos. Y yo digo, no acepto que me cobren impuestos. ¿Por qué? Porque no acepto. Así como fueron a hacer el censo a Temucuicú y no aceptaron el censo. Y lamentablemente la autoridad y el gobierno del momento no tuvo la fuerza y no cumplió con el deber de haber hecho el censo en Temucuicú. Saber quiénes eran, quiénes están, si están armados, si no están armados, etcétera. ¿Qué negocio hay, ya sea de narcotráfico, de lo que pudiera haber? Y no lo hicieron. Entonces, ahora, supongamos, ¿por qué ellos pueden hacer eso? A mí me quisieran, yo le voy a cobrar impuestos. No, señor, a mí no me voy a cobrar impuestos. Y si me cobran impuestos, le declaro la guerra al Estado. ¿En qué vamos a terminar? Por favor. O a otro que le puedan decir, mire usted, le vamos a exigir esto respecto de qué sé yo, su empresa o su industria, y también esa gente se rebelara. No, mire, yo no le voy a entregar. Imagínate que dijera, yo no le pago el IVA. Una industria grande que le dijera, no le pago más el IVA al Estado. Y cuando, no le paga el IVA al Estado, le voy a embargar sus bienes, le voy a, no sé, a tomar la empresa, le voy a embargar los bienes, que quizás en algún caso pudiera haber el derecho, aparte del Estado, si el Estado tiene el derecho de defenderse también. Entonces, ¿por qué en ese caso podría el Estado actuar con toda la fuerza de la ley, incluso más, con carabineros para embargar, y si la persona declara la guerra? No, es que le voy a declarar la guerra al Estado. Esa persona estaría actuando absolutamente fuera de la ley, en absolutamente contrario a derecho, y no es una declaración. El error del presidente, en mi opinión, es que no es ideas y declaración. Si yo digo, voy a matar, como han ocurrido la muerte horrible de Estados Unidos ahora. Mañana voy a sacar una metralleta y voy a matar a todo el que se me enfrente, por de pronto. Bueno, yo creo que alguien deberá decir, a este caballero vamos, lo apresamos, ¿no es cierto?, hoy día, y lo metemos a, no sé, incluso un psiquiátrico, a un lugar, o por lo menos lo tenemos retenido. Tiene que hacerse aquello que corresponda para cumplir el deber de las autoridades para mantener a la ciudadanía con una seguridad. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Si ese señor declara la guerra, porque ya la declaró, prácticamente, ¿no es cierto? No es una declaración meramente, no es una idea, no está preso por sus ideas. A ver, si aquí, seamos claros, aquí el exdiputado y presidente del Partido Comunista, González Teller, él declaró en una oportunidad que él había participado en el atentado en contra del presidente Pinochet. Lo dijo en su oportunidad. Y él lo puede decir. Y entonces, ¿por qué otro no puede decir? Entonces yo voy a participar en el atentado contra el presidente tal o cual, o contra, no sé, de tal autoridad. No, señores, la sociedad no puede vivir así.
No
puede vivir así. No puede, porque evidentemente eso nos lleva, Andrés, lamentablemente un enfrentamiento o a una guerra civil. Y lamentablemente tú eso lo oyes hoy día, que en Chile, años atrás, no se oía hablar de una guerra civil. Y hace poco tiempo tampoco. Hoy día, lamentablemente, se oye hablar. Yo espero, Dios, que no terminemos en eso y que no terminemos en enfrentamiento. Pero si alguien... ¿Quién está armando el enfrentamiento? ¿El Estado, que tiene que cumplir deberes para darle seguridad a las personas en la macro zona sur? ¿O ese señor y esa gente, ¿no es cierto?, que dice, es que si ustedes vienen, yo declaro la guerra? ¿Cuál está actuando fuera de la ley? Y no solo está haciendo declaraciones y son su idea. Ese es un gran error del presidente, que por lo demás es una típica forma de pensar, en mi opinión, y hacer de la izquierda. La izquierda, muchas veces ellos pueden decir lo que quieran y son ideas, y somos presos por las ideas. Pero resulta que cuando otros, ¿no es cierto?, declaran alguna idea que a ellos no les gustan, incluso sí se les puede perseguir o se les puede meter preso. Y esto en Chile ha pasado. Aquí en Chile, en los años del gobierno del presidente Frei Montalva, cuando algunos, incluso el senador Víctor García Garcena, presidente del Partido Nacional en aquella época, creo que era ya, ni me acuerdo, ¿no es cierto?, declaró, y no solo él, declaró el partido, declaró de que era grave la situación de Chile por las tres islas y que el gobierno había debilitado el actuar y había puesto en riesgo el sur de Chile por las tres islas. Eso fue una declaración, y una declaración de un senador, y una declaración, ¿no es cierto?, de alguien que está pidiendo resguardo a Chile, y lo metieron preso, lo fueron a buscar y lo metieron preso por sus declaraciones, con el aplauso de toda la gente. La gente no sabe eso, no sé. Lo metieron preso, porque cuando tú das una idea que a ellos no les gusta, tú puedes ir preso. Ellos dan las ideas que sean, ideas incluso criminales a veces, no digo que la del presidente haya sido eso, ni mucho menos, pero sí la del señor Jay Tulo, como se llame, sí la del señor Teller, no dijo que había participado, ¿no es cierto? Y ellos no solo no van presos, además lo eligen diputado y todo el asunto. Es el juego, el juego de la democracia. Pero
Alberto, ahí yo, por ejemplo, como ciudadano, y quizá para muchos auditores que también están escuchando, yo también espero del gobierno, si bien es cierto, espero seguridad, espero que proteja las zonas del país, las ciudades, etcétera, pero también espero que el gobierno mantenga una situación menos de paz en el país, porque si vemos como solución a esta situación de reserva armada directamente una guerra civil, yo como ciudadano no voy a querer, y sobre todo si vivo en la macro zona sur, una guerra civil.
Yo tampoco la quiero. Entonces, ni allá, ni acá, ni en ninguna parte.
Entonces una persona legítimamente puede ¿Cómo nivelamos estas dos cosas? Porque yo como ciudadano quiero que el gobierno me resguarde, lógicamente, pero también quiero que el gobierno mantenga una situación pacífica al menos en mi zona.
Pero es que no es pacífica. No es pacífica lo que pasa en la macro zona sur, que muere gente, no es pacífico. Que mueren trabajadores, claro, pero no es pacífico. Incendian montones, no es pacífico. Y tampoco que te declaren la guerra, no es pacífico, Andrés. En la macro zona sur no hay paz hace mucho tiempo.
De acuerdo, pero
no digo yo que por eso haya que ir a declarar la guerra, no, pero sí hay que tomar medidas y se puede. Hoy se puede. Hay mecanismos, hay sistemas hoy día con los drones, con los sistemas digitales, con mil cosas. Se puede.
Sí, eso es un poco lo que yo quería decir. ¿Sabes qué?
Acuérdense de Entebbe, ¿no es cierto? Cuando en algún minuto los judíos tenían que recuperar a ciertas personas que les tenían retenido, lo hicieron en un solo momento, con una actitud, y lamentablemente, yo no propongo que sea necesariamente esa la solución, pero de repente hay que tomar una actitud que puede ser dura, y si tú lo haces bien y persigues de manera jurídica y justa y de manera incluso en la práctica, pero con las policías necesarias, si no se saca nada, de repente mandar un contingente, mandar 100 o 500 policías y carabineros y fuerzas armadas, porque claro, eso puede terminar un enfrentamiento, pero hay forma, la inteligencia militar, la inteligencia policial, la inteligencia que debe tener un ejecutivo, un gobierno, una autoridad para aplicarla, te lleva necesariamente a que tú eres capaz, tiene que ser capaz una sociedad de manejar estos temas, tiene que serlo, y para eso se usa la inteligencia. Y evidentemente no se trata de llevar, ¿no es cierto?, gente a agarrar y que haya una masacre, una muerte, no, Dios quiera que jamás pase eso. Pero en algún minuto sí, llegar adecuadamente personas. Y ponerle atajo a las cosas que están ocurriendo. Y eso, bueno, no ha habido voluntad, no de ahora, no es culpa de este gobierno, ni siquiera el gobierno anterior, no ha habido voluntad en los últimos 20 o 30 años.
Hace mucho rato. María Ignacia Castro tenía algo que decir.
No, es que lo que pasa es que yo concuerdo un poco con lo que está diciendo, ¿cómo se llama?, Alberto, porque claramente aquí hay que ponerle un punto final a las cosas, y yo creo que hay que usar la inteligencia, y es verdad, no ha habido la voluntad en los últimos gobiernos, que no está la voluntad de realmente ponerle un punto final a esto, y eso es lo que yo creo que nos ha llevado a estar en esta cuestión, porque la verdad que es bien grave. Yo de verdad que tengo mucha gente que vive allá, y la verdad que lo están pasando recontra mal, y tenemos que parar, sobre todo cuando hay declaraciones como esta de este caballero. Yo de verdad lo encuentro súper grave de que no se hayan tomado las medidas correspondientes, porque después, si pasa algo, ¿quién va a ser el culpable? Le van a ir a decir al presidente: señor presidente, usted es el culpable, usted se va a tener que hacer cargo. Entonces, te das cuenta que aquí la responsabilidad de un presidente es mucho más allá de sus propias ideas. Aquí la responsabilidad es el país. Antes que nada es el país. Después es el conglomerado político, el grupo político, lo que te dijeron, lo que no te dijeron, lo que te están... Todo eso pasa a segundo plano. Primero es la ciudadanía y después son las necesidades políticas. Y eso es lo que yo creo que aquí, lamentablemente, a nuestro presidente se le ha olvidado. Porque él, lo primero, antes que nada, es el presidente de 18 millones y algo, y los tiene que cuidar a todos por igual, independiente del color político que sean. Esa es la responsabilidad. Y esto deja entrever que la responsabilidad parece que no la está entendiendo cuál es. Y eso es lo que yo creo. Por eso que yo siempre dije, parece que esto fuera como un colegio, como que ellos todavía juran que están en la universidad, en un centro de alumnos, y yo creo que aquí es bastante más. Entonces aquí no se pueden patear las pelotas al córner.
Y saludamos a las radios que nos sintonizan a lo largo de todo el país. Saludamos a Atacama Noticias en la web, Radio Ruta Norte, Radio América y América TV, Radio Manquegua, Salud Madre Tierra, HE Radio, HE TV por la web, Radio Pirque y Magia TV por la web, Radio Las Garzas, Radio Ritmo, TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, Paislobo.cl, Radio y TV El Pingüino y Radio Mega de Iquique. También agradecemos a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Se nos acabó el programa, se está acabando la semana. Agradecemos a María Ignacia Castro, a Alberto Lavé y a todos nuestros auditores de Norte a Sur, de Cordillera a Mar, que nos escuchan a lo largo de todo el país. Nos estamos escuchando el próximo lunes en un nuevo capítulo de Carta Ciudadana. Gracias, María Ignacia. Gracias, Alberto.
Chao, Andrés. Buen fin de semana. Chao, Alberto. Un abrazo.
Gracias, Alberto. Buen fin de semana y que Dios cuide a este país y hagamos
de todas maneras.
Y unámonos.
De todas maneras.
Un abrazo.
Estén bien.
Abrazo. Chao, chao.
Adiós.